Desde Montevideo, Uruguay, Testimonios, un colectivo de radio independiente.
El río le da mucha vida al lugar.
¿Cómo no? Si le dará a todo el mundo. Le da a los pescadores, a los cazadores y a la gente que no vive ni de la pesca ni de la caza, pero le da mucha diversión y mucha tranquilidad. Yo pesco todo el año, todos los días, porque tengo que pescar, porque vivo de eso. Yo de acá no voy para ningún lado a pescar, me quedo a pescar acá y muero pescando acá y me voy a morir acá, porque me gusta. La base fundamental es esa, ¿qué me gusta?
¿Qué es lo que le gusta de acá?
Todo, todo. Me gusta el río, me gusta el agua, me gusta la tranquilidad.
Mientras que para Tito el río lo es todo en su vida, subsistencia, tranquilidad, un modo de vivir, para el poderoso mundo de la industria y el capital, el río es tan solo una cloaca a donde tirar los residuos de la industria basura.
En la antigüedad, el río era un elemento sagrado. Encarnaba la eterna unidad de las cosas. En la antigua China, se asimilaba el río al dragón, símbolo de la renovación cíclica de la vida, vínculo entre el origen y el fin, entre el principio y el todo, en un ciclo eterno y purificador que es también el del alma humana.
¿Cómo le va a don Argüello? Aquí me tiene paisano. Muchos creen que me divierto cuando ven que ando pescando.
Estamos en la ciudad de Fraiventos, exactamente al lado del río Uruguay. Nos acompañan dos fraiventinos, Pocholo y Rubén.
Que no pregunta qué me trajo aquí, porque ando en el agua como el surubí.
Acércate un poquito, ¿por qué tiene ese color el agua?
Aceitoso, parece aceitoso además.
¿Por qué? ¿Por qué?
Es una pintura.
No, parece pintura verde.
Es pintura verde, sí. Pero mira, por los agrotóxicos. Yo iba a parar al río, a los arroyos, a las cañadas, y bueno, son al frente del río y es lo que tenemos.
¿No estaba así antes? Esa es la pregunta.
No, cada vez se está acentuando más.
¿Todo a lo largo de la costa?
Sí.
Claro, se concentra más en la costa del
área. La costa se concentra más. Y miren allá la costa como está. Es una pintura verde.
Es como muy químico el color,
¿seguro?
Además, ¿no?
Sí.
¿Y qué tipo de agrotóxico lo están cantirando?
Rubén puede contestar, Rubén sí.
El verde ese que hay, y ese hará 8 o 10 años que empezó a multiplicarse más. Digo, pero nadie da explicaciones de nada de eso. Nadie.
No había antes eso.
Había, pero se moría en el invierno, con el frío se moría. Digo, lo poco que había, pero no se multiplicaba tanto así como ahora. Antes los peces los sacaba el otro mayo y estaban vivos. Ahora un 80% de los pescados que saca están muertos. Se descompone o lo asfixia o algo hay. Pero nadie sabe decir. Eso es lo malo.
¿Y no han hecho pruebas de laboratorio?
Y sí, pero nadie habla.
¿Qué es lo que hay en esa agua que mata la vida?
Que mata a los peces y no sé si a nosotros también nos lo perjudica.
Ay, pero la gente se baña igual.
Si no está advertida, se va a bañar. ¿Qué problema hay? Si nadie dice que está mal o que está bien, nadie explica. Pregúntele a los gobernantes o a los que tenemos a ver quién va a explicar algo. Ninguno. O no le sirve. ¿O será por la gran política que hay, que quiere que haya turismo y que haya gente en el agua? Capaz me equivoco, pero creo que es. Y el medio de vida en el agua se terminó. Antes iba al río y sacaba para comer. Yo mantuve a mi familia con el río. Crié el gurise mío, compré hasta un terreno pescando. Y ahora nadie lo ve a eso. O no lo quieren ver, que es distinto. Se ha perdido variedad en pila de pescado.
¿Qué se sacaba antes y qué sacas ahora?
Y antes, por decir algo, echaba 500 anzuelos y sacaba 10, 12 sartas bagre. Ahora echa 1000 anzuelos y saca una sarta. la mitad del pescado está muerto. Cuando lo va a retirar del río ya tiene el... Vendrían a ser los pulmones o algo. El patí en el agua se muere. El bagre se muere prendido en el espinel. Antes no. Antes vivía. Una boga en el tramallo la agarraba y estaba viva. Ahora si demora 2 o 3 horas en ir a recorrer el tramallo, está muerta. Se asfixia. Tiene una pelotilla que es blanca dentro, donde se le queda todo el verdín ese. Ahí se asfixia el pescado. Y se pudre.
¿Es indiferente a qué altura del río estés pescando?
No, no es, es lo mismo. Echa el tramallo a fondo y hay verdín, y echa arriba y hay verdín igual. No sé, sería por los matayuyos, los herbicidas. Eso va para todo el río. Quiera o no quiera, va para el río igual. Yo le hago una pregunta, ¿dónde van las hojas y el descarte que hacen de las cáscaras de los palos? Un ejemplo. ¿A dónde va a parar?
El eucalipto.
El eucalipto. Si sacan un camión de madera, tiene que haber un cuarto camión de descarte. O sea, hoja, rama, cáscara. ¿A dónde va a parar eso? No, póngale que cada 4 camiones de madera tiene que haber un camión de descarte. O sea, hoja, cáscara y palo fino, que no se usa. ¿A dónde va a parar? Si hay lluvia, ¿dónde para? Me parece que en el agua. Hay muchos kilómetros también de soja que la mayoría echan... ¿Cómo es el matayuyo? El otro día tuve la suerte o la mala suerte de venir de Palmita a Dolores, no sé qué ruta es. Y miraba y era soja para todos lados. Y venía de Dolores a Mercedes y también soja para todos lados. ¿Con qué hacen los campos eso? Con matayuyo. ¿Cuántos litros echan? ¿Y a dónde va a parar? Creo que está ahí la mano. Si no defendemos esto, estamos pelados.
Es decir, que esto más o menos empezó con el tema de la forestación.
Y la forestación y labranza cero sin mover la tierra y echar matayuyo, quemar todo y se planta arriba. Labranza cero.
Y ahí arrasa con el tatu, la muleta, con todo. Después viene las aves carnívoras, el chimango y también la quedan y comen. Todo, es una cadena eso. Es una cadena.
Así que también será que nos afectará a nosotros, pero más a largo plazo. Sí. Digo yo.
¿Los filtros lo paran a esto? Los filtros que tenemos acá en la toma de agua, en la toma de OCE. ¿Paran el verdín este? No. Pregúntenle al gobernante que tenemos. Creo que no. Nosotros tuvimos la suerte de salir con unos ingenieros y me parece que los filtros no lo paran. Pero nadie habla. No sé si no lo dejan hablar o no quieren hablar. Sería lindo que aclararan un poco el panorama, a ver.
Y una manera también de privatizar el agua, porque hoy mucha gente se está comprando
agua embotellada.
Y que no sabemos dónde proviene tampoco.
Es lamentable esto. Es lamentable que lo condicionen, cómo vivir y cómo dejar de vivir nosotros. Sin tomarnos opinión, digo, porque hay mucha gente que vive al río. Acá van a trabajar, ponen Cali, 500 personas en Boña o en la otra planta. ¿Y qué van a hacer? Barrendero. Gente de Fraivento, la gente especializada viene afuera. Lamentablemente así. No, sería lindo sacar otro con alguna otra persona que viva del agua. Que viva realmente ahora del agua.
Hoy iniciamos este nuevo capítulo del ciclo Fraiventos Botnia, escuchando a 2 fraiventinos que nos dan su testimonio, no como técnicos ni como académicos, sino con la sencilla sabiduría de quien conoce bien la naturaleza y el lenguaje del río a cuya vera han crecido. Vieron multiplicarse en el tiempo un alga color verde fluorescente que cambió la fisonomía del río Uruguay. Están viendo que los peces mueren. Estos fraiventinos, como tantos, no solo ven desaparecer, como en el caso de Rubén, pescador, la subsistencia familiar, sino que ven desaparecer todo un modo de vida ligado íntimamente a la naturaleza. Pocholo fue apicultor durante 25 años, apicultor, generador de divisas, como tantos otros de igual oficio. Ellos saben bien los daños que provocan el monocultivo de la soja, la forestación, la siembra o labranza cero, sostenidos, no hay que olvidarlo, por toneladas de agrotóxicos. Y son muy conscientes que desde las cúpulas políticas y desde la academia les están imponiendo un modo de vida, un modelo de país.
y no hay trabajo.
La gente recurre a recursos naturales, no solamente el agua, sino al campo, a cazar bichos, tan necesitado. Pero hoy también los montes han desaparecido. Acá en la zona de Nueva Mel, en todo eso, que en el monte no queda nada.
Talaron todo.
Talaron todo.
¿Para plantar soja?
Eucaliptos.
A ver, la realidad, ¿cuánto era el índice coñá para poder plantar eucalipto? Me extraña porque los campos de Nueva Melén eran semilleros antes y ahora se plantaron eucalipto. En la ruta 20. Antes de llegar al Cerro Mulero y eso eran campos agropecuarios, se plantaron eucalipto. El índice coñá no sé cuál es el que tiene los campos. Habría que verlo. Antes me parece que había una ley para eso. Hasta cierto porcentaje de índice coñá se podía plantar. De ahí para arriba no. Los campos que producían antes estaban malos entonces. Porque si ahora se plantó eucalipto, o no daba, o los rindes eran poco. Creo que el semillero, un poco de los semilleros más grandes que había era 9.000 acá en Río Negro. Y ahora no sirve más la tierra. Vamos a ver lo que queda después.
En esta conversación que manteníamos con Rubén y Pocholo, con respecto a que han plantado todo de eucaliptos, yo le dije que el argumento que estaban dando es que el eucaliptus crece muy rápido. Y Rubén no demoró en decirme:
claro, tienen agua y tienen comida. No va a crecer. Los créditos fáciles también.
Usted que ha venido para fotografiar, no haga de mi suerte solo una postal. Y ya que es amigo del que manda más, dígale que biche para el lado del juncal.
Cada vez hay menos peces, ¿no? Esa otra que tenemos, que el agro, que dicen acá que contaminaba, el agro no contaminaba. Y había todo tipo de claro, pacú, el dorado, el cachorro, desapareció todo. Sí, era materia orgánica. Claro. ¿Quién no come un? Dejaban de hablarlo. Ahora desapareció todo. La pesca deportiva no existe ya acá en esta zona.
No,
mira que. Sí, existe en la televisión y en los medios. Que,
Sí,
pero en realidad que uno vive acá. Sí, un rinconcito divino. Acá una colonia muy grande de descendientes de siempre italianos, españoles, judíos, rusos, lituanos, polacos. Sí, una migración grande, sí. Atraído por el ángulo, ¿no? Mi abuelo vino primero a La Plata. Y de La Plata, seguro, con la migración grande de italianos a Buenos Aires, después vino para acá, para Rafael, por el ángulo.
¿Y trabajaba en el ángulo?
Trabajó en el ángulo, sí. Mi viejo trabajó en el agro también.
Ah,
¿quién no trabajaba en el agro?
De acá.
3 o 4 mil operarios. ¿Seguro?
Claro.
En mi barrio todos trabajaron en el agro. Inclusive yo trabajé en el agro también, alcancé a trabajar.
¿De joven?
Seguro.
Ah, ¿y en qué parte trabajaba?
En el agro nos tomaban como enchangadores.
En el momento.
Peones comunes, claro. Seguro. Y bueno, por todas las secciones andaba.
Claro.
Conocí todas las secciones del agro.
Claro.
El trabajo del operario común. Por ejemplo, venían las chatas de sal, se cargaban a través de las grúas y después descarga de la sal. Eso iba a los cueros, ¿qué significaba? La sección cuero ahí, grandes como piscinas, batea, donde se curaba el cuero, pinchar los cueros, en fin, todo ese trabajo que no hacían los operarios calificados. Se mandaba para fábrica de calzado, en fin, marroquinería, todo eso. ¿Seguro? El Uruguay fue un país que tuvo, ¿cuántas fábricas de calzado tenemos acá en este país? Que han desaparecido casi todas, ¿no? Quedan muy pocas fábricas nuestras. En el ángulo se decía, que, o se dice todavía, que no se tiraba nada. El único que se tiraba era el balido del animal. Pero es la realidad, ¿no? Todo se aprovechaba. Y bueno, pero no se puede vivir de recuerdo. No es lamentable que se haya cerrado, ¿no? Habiendo tanto frigorífico y en el punto que está enclavado esto. Pero no le sirvió mal a los gringos y se fue. Es inexacto que el operario del Anglo robaba y lo fundió. En este país así. ¿Para qué vas a trabajar y plantar el perejil si vas hasta el mercado ahí? 5 pesos. Se está perdiendo la cultura del trabajo en este país. Uno le habla a la juventud, pero no son ellos los que fallan, ¿no? Creo que la generación nuestra es la que está fallando. De que no pasa por el trabajo. Los gringos vinieron acá a laburar. Se hicieron su casita y atrás de esa casita vino otra casita y otra casita. Y así fueron. Pero hoy se vive muy apurado. Quiero tener todo ya, hoy. Es imposible eso. A uno mismo ha llegado a ciertas cosas. Porque a través del tiempo fue amasando todo eso, ¿no? Pero con el oficio, el sacrificio, con todo eso. Yo trabajaba acá en el banco y tenía apicultor. Estuve metido 25 años en apicultura. ¿Cómo se hace uno ambientalista? No, uno desde que nace sea ambientalista. Yo me arrimé a la apicultura porque era arrimarme a la naturaleza.
Hay un reino bajo el agua, un sauce me lo contó.
Ellos, personas como Pocholo y Rubén, saben y tienen memoria. Conocen su lugar, fueron testigos de las transformaciones y son víctimas de ellas. Empezarán los ruidos, los olores, las nubes de humo, la lluvia ácida y el dióxido de cloro irá a parar al agua.
Que confundiendo a las piabas, les cantaba esta canción.
Preguntas a Oscar Gali, biólogo e investigador. ¿Qué quiere decir la palabra eutrofización?
Esa palabrita es la recarga de materia orgánica por encima de lo normal que podría aceptar un río o un cuerpo de agua. Los niveles cargados de materia orgánica generan, por ejemplo, concentraciones abundantes de algas, que era el caso del río Uruguay. Eso trae problemas ya de todo punto de vista, ¿no? Lo que significa la toma de agua para consumo, el uso recreativo y las condiciones de vida de las especies que habitan el río, ¿no?
¿Quién o quiénes fijan normas, estándares, índices acerca de la contaminación aceptable del agua, la tierra y el aire?
La norma en general la pone la industria. Las mejores técnicas disponibles, que son las siglas BAT, P-A-T en inglés, las marca en general Estados Unidos, la Comunidad Económica, que marcan los estándares de calidad, o sea, lo que puede generar la industria para lograr la menor cantidad de contaminación y los niveles aceptables dentro de márgenes que, bueno, son diferentes para la salud humana que para los ecosistemas que alberga esa producción o esa industria. Es parte interesada. Hoy la Dinama, todos los estándares y normas que tiene sobre diferentes contaminantes que puedan surgir de las plantas de celulosa, es impuesto por la Comunidad Económica. O sea, no inventa nada el Uruguay. Trae a colación todas esas normas como que fueran las mejores.
Un Estado, ¿debe aceptar estas normas o puede negarse y hacer sus propios estudios sobre impacto ambiental, social, económico y cultural?
Podés ser muy independiente y marcar tus propias normas y tus propios estándares de calidad o mantener los estándares que te están imponiendo, ¿no? Como te están imponiendo, bueno, el modo de vida,
sí,
en general, todo. Eso lo hemos discutido con la Dinama en los niveles que hemos ido, de por qué se fijan esos límites, por qué se fijan esas normas y por qué nosotros no podemos decir, no, mira, en vez de tantos mililitros por tanto, por qué no ponemos menos o por qué no generamos otros estándares de calidad que a nosotros nos digan otras cosas. Bueno, no, esto porque ya viene aceptado así y tenemos que tomar esta normativa como válida. Saben que estamos haciendo bien los deberes, ¿no? Es una cosa así. Yendo a lo social, la primera discusión a mí que me surgía, ¿quién marca el nivel de línea de pobreza y de dignidad? ¿Cuál es? ¿El que dice el Banco Mundial, el que dice otros organismos internacionales o el que vamos a poner nosotros para para ver cómo salimos de esta situación. Entonces, seguro, más que nada con cosas que no se conocen, cosas técnicas, científicas, es peor aún el desconocimiento que hay de esto. Y la aceptación de esas normas como que fueran lo mejor. No hay una visión de país, ¿no? De mirarse un poco para decir, bueno, si bien podemos tomar determinadas características, nosotros vamos a desarrollar nuestras tecnologías, nuestros productos. No, eso no. Blanquean situaciones que son, de hecho, no sé cómo ponerle el título, pero como que ya está todo armado el paquete y que ponen a la gente en las audiencias públicas como que se está participando y no se participa, como que te dan espacio para que vos propongas cuáles son los errores y las modificaciones que se puedan hacer. Eso es todo falso. Es muy difícil con el tema este de Bosnia y Ence meterse en un atolladero y decir, bueno, pero la Dinama va a cumplir porque se comprometió y estamos, este gobierno tiene un compromiso con la gente y la gente le cree, porque si lo están diciendo es porque así. Y de repente sale la Dinama que dice que contrató 3 o 4 cargos para ingenieros químicos para decir, bueno, estamos tratando de tapar los agujeros que tenemos, y te dan una visión como de preocupación, que inclusive es un costo asociado al costo total general que genera este modelo de producción siniestro. Eso es mucho dinero que se va solo para pagar sueldo y técnicas que seguramente no van a servir para lo que realmente se necesita.
Queremos tener voz activa y en nuestro destino mandar, pero los que mueven la vida compran el destino y se van.
Vamos a partir de nada, porque va a ser muy difícil detectar realmente los impactos de Bosnia, porque no están considerados una línea de base en lo ecológico, en lo social, en lo económico, en lo cultural. Y eso es grave. Es grave porque ya no hay marcha atrás. El riesgo es imponente, una probabilidad altísima. Y eso no está medido. Y son las externalidades que luego vamos a pagar todos los pobladores de esta América, porque a un señor, a un empresario importante y con mucho poder, se le ocurrió generarnos esa cuestión que no tiene. Digo, no hay plata tampoco que se mida, porque no hay dinero, por más multa que le puedas poner. Y ahí ya hay procesos, como los procesos que se están dando ahora en lo social en Fragmento. Hay cosas que ya no se puede medir económicamente eso. Y creo que no la población en general, el común, no lo miden eso, ¿viste? Y luego estamos metidos dentro de esa problemática y nos siguen sumando cosas a esta mochila que cada vez pesa más.
Queremos tener voz activa y en nuestro destino mandar, pero los que mueven la vida compran el destino y se van.
Hay utilización de nuestra ingenuidad, de nuestra ignorancia, a veces de nuestra buena fe. Yo confío en tus palabras porque sos un científico, un técnico. La mayoría de la ciudadanía no es ni científica, ni técnica, ni perita en estos temas. Resulta fácil apabullarnos con los documentos del Banco Mundial, con los documentos de Bosnia, con los documentos de la Dinama, con la retórica de los políticos. A los que no estamos en ninguno de estos lugares, nos queda o dudar o repetir letra.
La vida marchita la rosa y se va.
Voy dejando cosas así, técnicas, enfoco en un modelo concreto de desarrollo que se está planteando y cuáles son las características más importantes dentro de ese modelo que hacen que esto se instrumente, ¿no? La forestación. Y he mostrado cómo desde un desarrollo completamente productivista, finalidad económica, muestro otro tipo de desarrollo, que nos podamos autodeterminar, nuestras estrategias de crecimiento, nuestro sustento con lo que tenemos. Esa definición la doy y muestro luego, sí, que el consumo de determinados países, el desarrollo que se le dice, no nos va a llevar por buen camino. La gente ahora percibe otra historia, otra cosa, que no es solo bueno, viene, se instala una fábrica, va a haber trabajo, va a haber desarrollo acá, voy a poderme comprarme la motito y el celular porque y voy a pagar las cuentas y mostrar otro aspecto que podemos desarrollar con nuestro propio producto, económicamente viable, que no es el modelo que nos siguen impulsando y donde nos siguen saqueando nuestros recursos naturales.
Sintetizamos algunas reflexiones contundentes de Oscar Galli. Acá lo que hay que parar es el proceso de lo que están tirando al agua. La empresa Botnia propuso que si había mortandad de peces, repoblaría el río generando cultivos de las especies exterminadas. Quizás para una persona común es algo loable, pero la verdad es que si se están planteando la posibilidad de un cultivo de peces, ya saben que no es tan limpio lo que van a tirar al río. No hay poder ciudadano que pueda analizar ni saber si lo que se está haciendo es realmente correcto. Incluso la misma universidad que podría colaborar en este sentido está comprometida con las empresas, trabajando en algunos casos para ellas.
Volvemos a la gente como Pocholo, Rubén, Tito y tantos y tantas otras personas que se criaron en la naturaleza misma, que conocen la tierra, que nacieron y se criaron ahí, cuya vida y sustento están vinculados íntimamente a la naturaleza. Ellos son otra universidad de conocimiento. ¿Sus testimonios no tienen espacio en ninguna parte? ¿Nadie los escucha?
No hay técnico posible que te muestre una realidad con esas características. Si querés, podemos ir al análisis químico que también está sobre los efectos de la forestación en los suelos y en el agua, que está y es conocido y impacta. La visión de los productores en todas las escalas es muy importante, seguro. Te estás metiendo con un poder concreto que se desarrolló a partir de los años 90. Un poder que entra a tallar a todo nivel político intereses creados. Transnacional es importante, ¿no? No olvidemos que entre 3 o 4 tienen como 500.000 hectáreas ya forestadas. Entonces, el espacio de un productor, ¿quién se lo va a dar si no hay intereses mayores que defender que los de la forestación? Las organizaciones que están aportando estos testimonios tienen que abrir todos los espacios en el país para que se escuchen. Seguro, es un trabajo de hormiga. La dictadura no ha sido en vano, ¿no? Estamos viviendo ya las secuelas importantes. El hacer la tuya, el no te interesa lo demás, y el hoy, y no me importa el mañana. Y que tiene que ver con el prefiero morirme de cáncer y no de hambre. O necesito trabajo, no me importa lo demás. Vos tenés trabajo y yo no tengo trabajo. Y me estás diciendo eso porque vos estás cómodo y yo no.
Es lamentable esto. Es lamentable que lo condicionen, cómo vivir y cómo dejar de vivir nosotros. Sin tomarnos opinión, digo, porque hay mucha gente que vive al río.
Esta fue una producción de Testimonios, un colectivo de Radio Independiente.